que has tenido tanto amor para nosotros, que nos has llamado a un entendimiento de Dios, que aún necesitamos mucho más para poder estar hoy. Nosotros que cada día debe cargarnos de ese para tu vida de Dios. Permite, Padre Santo, que estamos unidos, Padre, podamos entender lo que tiene para nosotros hoy, que el cliente camino nos protege, nos guarda también, que nos llega a ser mensajes. Y nos ayude, mi Dios, a continuar en esta vida, que no podemos intentarlo. Nada más podemos lograr que se nos con nosotros, porque permanece eso diariamente. Y agradecido por todo lo que hemos dado, pidiendo tu Dios sobre todo el entendimiento para poder entender qué es lo que eres que necesitas. Estas cosas se las pedimos, mi Dios, en el mundo nombre que tenemos para ello, de tu mano a Jesús, que lo equipo lo posible.
Sí, así sea. ¿Quién fue el que dijo lo que dijo? Creo que estamos con un deber de creer ciertas cosas que están sucediendo. ¿Creemos en la resurrección? Bueno, aquí está Primitivo, aquí está Edwin, ¿y quién más? Estoy yo.
Cada día muero, ¿verdad? Cada día muero.
Exacto.
Y cada día morimos. Pero eso cada uno de nosotros.
Que si cada día muere, cada día vive también.
Exactamente. Es que, ¿por qué tenerle a eso de, entre comillas, muerte? Si lo experimentado, lo experimentamos todos los días. ¿Ah? ¿Qué?
En este contexto, ¿qué es lo que hay que describe o está descrito en una sola palabra? ¿Qué es lo que realmente hay? La realidad de todo. Una palabra. Lo hemos dicho aquí, lo hemos comentado. Y he hecho como la pregunta se ha planteado varias veces. ¿Qué es lo permanente que hay? ¿En qué consiste la permanencia?
Yo soy el que soy. Eso es permanencia.
Yo soy el que soy. ¿Y qué cosa es Dios? Él es todo. Y ese todo, ¿qué es lo que lo sostiene? ¿Qué es lo que mantiene ese todo? Dios es todo en todo, ese todo. ¿Qué es lo que lo mantiene o lo sostiene? Una palabrita que hemos usado con frecuencia y la hemos repetido, y de vez en cuando así pasan ciertos días y como que se vuelve a recordar, para que no se nos olvide, porque nosotros estamos como ejemplo de esa condición. Yo vengo aquí, ¿qué veo? ¿Qué vemos cada vez que venimos aquí? Digo, si lo analizamos como debemos analizarlo. ¿Qué nos dice esta palabra? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es la palabra más descriptiva que este libro la confirma? Y toda actividad del ser humano es confirmación de ello. El concepto transformación es una realidad en cada día que pasa, cuestión de transformación constante. Dios es el transformador por excelencia.
Transformer. ¿Recordaste de las películas esas de los robots, eso que así le llaman, los transformadores?
Transformador. Transformación es la actividad normal. Esto aquí no es hoy lo mismo que fue ayer, o lo mismo que la semana pasada que estuvimos aquí.
Eso es verdad. Ni nosotros.
Ni nosotros tampoco.
Bueno, se supone, ¿verdad? Se supone que no seamos hoy lo mismo que fuimos ni ayer. Imagínense la semana pasada, o el año pasado.
Pero eso es aplicando el concepto transformación individualmente a cada quien. Cada ser humano es un experimento transformativo, es decir, el efecto de la transformación constante.
Y en lo físico y en lo espiritual, en cada ser humano.
La Tierra se está o se va transformando constantemente. ¿Y qué es lo que ayuda a transformar la Tierra? Esencia fundamental. Sin eso la Tierra no puede ser transformada.
Yo pregunto, esta columna, que entiendo yo que es de acero, ¿verdad? ¿Se está transformando? ¿Se ve igual que la semana pasada? Para mí, Cali se ve igual que la semana pasada, pero él es 7 días más viejo que lo que es. Pero yo también. Somos 7 días más viejos, ¿verdad? Eso es transformación. Pero lo más importante de transformación en nosotros es lo que ha pasado en nosotros espiritualmente hablando.
Háblame en otros términos.
Ajá.
Eso mismo que dijiste, repítemelo, pero es un término más positivo.
Lo que hemos positivo. Para que sea positivo, tengo que envolver ahí al transformador. Lo que Dios ha hecho en esos 7 días en nosotros.
Quita el hemos.
Ajá, sí, exacto.
Estamos siendo
transformados.
Realidad de la actividad del autor principal, el autor de todo. Él está muy ocupado. ¿Y cuál es su profesión? Transformador.
En la... no sé qué ciencia es. No sé cómo se llama ese tipo de ciencia. Donde dicen que todo en la creación está buscando su origen. El ser humano envejece buscando ser tierra de nuevo. Esos procesos naturales en toda la creación. Mencioné esta columna de acero. Si no fuera por la pintura que le ponen, sería roja, ¿verdad? Si vamos por el que es hierro, estaría roja. Por su cuenta, no. Se oxida. Los elementos externos a esto lo hace transformar.
Lo va a transformar.
Igual que una fuerza externa a nosotros. Externa en un sentido, que es Dios, nos transforma. Pero ¿cómo lo hace? Entrando en nosotros, ¿verdad? Tal como el oxígeno, la humedad, entra en el metal y lo oxida. Nosotros no vemos
el proceso como,
ese proceso aquí,
oxidación.
Porque lo tienen pintado. Pero aquí hay un rotito, y por ahí entra humedad, y entra oxígeno. Y ahora mismo, si tú cortas esto con una sierra de esa de metal, vas a encontrar que el interior posiblemente sí sea rojo, porque se oxida de adentro hacia afuera. Pues esto también está en proceso de transformación. Todo está buscando, este metal está buscando volver a la tierra. No es una cosa consciente, pero es ley de naturaleza, leyes que creó Dios, que todo busca su origen.
¿Y dónde está el todo del todo ahí?
Es Espíritu lo que está haciendo todo eso.
Obra del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Divino. Es decir, estamos hablando de qué cosa. La actividad constante de el Creador. Ese término creador, podemos decirlo transformador. Dios es creador. ¿Cómo transforma él? Creando.
Y él crea transformando.
Y él crea transformando, correcto. O sea, transformación es creación. Nosotros estamos siendo creados. ¿En qué forma? Ah, el contexto espiritual. ¿Qué hay específicamente en ese contexto? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo invisible. No lo vemos. Nosotros podemos darnos cuenta, bueno, examinándonos a nosotros mismos, que vamos cada día como que no sentimos la misma fuerza, la misma habilidad que, digamos, una semana atrás o un mes atrás. No, es una actividad constante de transformación. Llevémoslo eso a lo más importante. ¿Qué cosa es? La transformación de físico a espiritual. ¿De qué estamos hablando? ¿Perdón?
Resurrección. Eso es la culminación.
Estamos hablando de concepto. ¿Cuál es el título de nuestro Padre? Creador eterno. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hace falta un vasito de agua. Sí, por ahí hay agüita cali, por ahí un vasito de agua, sí, porque a veces la garganta, pues, hay que humedecerla. Ah. ¿Qué diferencia hay entre esta agua y aquella?
¿Qué es más mojada?
No, no, esto es menos seca. No, que más mojada, menos seca. Gracias, muchas. No es lo mismo beber de un vaso que beber de la botella. O tomar de un vaso que beber de la botella. Es muy distinto, ¿eh? ¿Alguien llega?
Lo traje con la mente. Estaba pensando.
Lo traje.
Chewan.
Chewan.
¿Dónde está Chewan?
Hoy en día las circunstancias varían de día en día. Es decir, ahí es donde quiero ir. Ese concepto de transformación es una actividad constante. Hoy no es lo mismo que fue ayer. ¿No? Hoy podemos estar aspirando, por no decir respirando, un aire diferente que el que respiramos ayer. Puede ser un aire más contaminado o menos contaminado que el de ayer, pero no es el mismo aire de ayer. O sea, hay continuidad transformativa. Ese es el concepto. Nosotros somos la esencia fundamental. ¿De qué cosa? ¿Perdón?
El propósito de esa transformación.
dime lo más de la creación. Estamos siendo transformados en el proceso muy del Padre. ¿Y cuál es el título, la ocupación del Padre fundamental? Creador. Dios es creador. Hay ese elemento de creación. A él que quería llevarlo. Es decir, cuando hablamos de transformación es actividad creadora. El Padre está constantemente en el ejercicio de su profesión, que es creador. Él está creando constantemente. Jamás pensemos que aquella palmita en aquel tiesto que está ahí sembrado hoy es lo mismo que fue ayer.
Y en ese caso se ve ese proceso, porque uno ve partes que están verdes y unas partes que están ya amarillas, que están secas. Eso es el proceso de transformación allí mismo, a clara vista.
¿Y por qué hablamos de esa palmita con frecuencia? Porque es exactamente lo que el Padre Creador, en el ejercicio de su profesión muy especial, está llevando con lo especial de su creación. ¿Qué cosa es lo especial de la creación del Padre?
El hombre.
La humanidad.
El hombre.
El hombre, la humanidad. Que Dios está creando una familia. El eterno creador está muy ocupado en formar o transformar, crear una familia para sí mismo. Es decir, una familia que lo represente a él.
Eso es importante. Eso es importante, porque ahí está eso de hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, a nuestra
palabra, imagen.
Y tiene que ver con representación de él.
Exacto. En cada ser humano debemos mentalmente ver, la mente ve, ¿verdad?
Sí,
claro. ¿Por qué la mente ve?
Si hablamos de lo físico, para empezar, el ojo lo único que hace es captar luz. Pero ¿qué es lo que ve verdaderamente, que interpreta esa luz? Es la mente. Todos los sentidos terminan en la mente. Los sentidos, hablamos de la piel, que siente frío, calor, humedad, todo eso son solamente para captar información, pero el que la interpreta y la entiende es la mente. Y cuando uno habla de la mente ve, pues es que la mente entiende.
¿Qué es eso de que la mente entiende? ¿Qué quiere decir eso?
Estamos hablando de cierta inteligencia. El espíritu del hombre hace que entienda.
¿Y qué cosa es el espíritu del hombre?
Eso viene de Dios, porque ¿de dónde va a venir? Todo viene de Dios. Él es el que da el espíritu del hombre.
En esencia, ¿Dios es qué cosa? Esa palabrita.
Todo.
Dios es todo, en todo. La frase, todo en todo. Que si la lluvia, que si el sol, el frío, el calor, los colores, el efecto de lo que el hombre hace, Porque, ¿qué es lo que el hombre hace? En esencia, ¿qué es lo que el hombre hace?
¿Qué es lo que el hombre hace, generalmente hablando?
Por sí mismo, nada hace.
Y Pablo lo dijo, lo insinuó, cuando él citó un poeta de los griegos al decir, en él nos movemos.
¿Y en él?
Cuando él le citó a aquellos disque sabios de la filosofía griega allá en Atenas, hablándole del Dios desconocido, que ellos tenían hasta una, no sé cómo se le dice, no sé si era un templo o algo, un shrine, como dicen en inglés, shrine, a ese Dios desconocido, y le dijo, de ese Dios es que yo le vengo a hablar. Y mira, no está muy lejos de ustedes, porque su mismo poeta hace referencia a él al decir que en él nos movemos. Eso de...
Y, en él nos movemos y que en él somos.
Y que en él somos.
Exacto, que en él somos.
Pues, ¿qué es lo que le está diciendo a él? Todo en todo. Eso lo insinuó.
Todo en todo. Es decir, viene a mi mente algo que yo no lo había visto así, en ese contexto de la profundidad que hay en las cosas que nosotros consideramos como simples. Es muy simple para nosotros caminar de aquí para allá, muy simple. Pero en esa simplicidad, ¿qué hay?
¡Wow! ¡Qué montón de cosas hay!
Se sabe la complejidad cuando ese sistema se rompe.
Aclárame eso con volumen más alto y más detallado.
Que se pueda grabar aquí.
Se sabe la complejidad, se puede percibir la complejidad cuando no está funcionando bien.
Cuando las cosas no estén funcionando bien, entenderemos la complejidad de...
Cuando sí funcionan, como si nada.
Lo damos por sentado, que no lo agradecemos.
Ejemplo, lo tenemos entre nosotros ahora. Bueno, todos somos ejemplos de eso, porque no, como usted dijo, no somos los mismos de hace 40 años.
No, no lo somos. No, porque por ahí iba.
Saltábamos, brincábamos como si nada. Ahora.
Hoy no somos lo que éramos ayer. Porque cada día. ¿Qué hay en eso de cada día?
Tiempo.
El factor tiempo. Ah, claro. El factor tiempo es el elemento descriptivo de qué cosa. Tiempo es qué cosa, entendiéndolo correctamente en nuestra mente, en nuestra creencia. El tiempo es actividad del Padre Creador, actividad de aquel que es todo en todo y por todo.
Un ejemplo de transformación continua es algo que nosotros usamos a diario, que si no sabemos cómo funciona, no importa, porque le sacamos provecho. Ahora mismo este celular yo lo tengo aquí conectado a la electricidad para cargarlo. Pues entonces, sin la electricidad esto no funciona. ¿Pero qué es electricidad? Electricidad, porque es energía. ¿Cómo funciona? Los átomos, cada átomo del metal, que es algo físico, vamos a decir cobre, que es el más eficiente para la electricidad. Ese átomo tiene X cantidad de electrones. Y eso continuamente está en transformación, porque hay un electrón que desbalancea ese átomo a lo que tiene en el núcleo. y cuando se pone a correr esa electricidad, lo que sucede es que ese electrón de más brinca a otro átomo, y ese brinca al otro, y es un continuo corre y corre entre los átomos, y ese movimiento es la energía.
¿Y qué hay en todo eso que estás diciendo?
Hay transformación en todo eso.
¿Y todo eso es qué cosa?
Esa es la intervención de Dios en lo más básico de lo que es materia.
¿Y todo eso está descrito cómo?
Los átomos están cambiando y recambiando, ¿sabe? Repetitivamente. Y sin ese, ¿cómo que le llaman, Víctor? Que un tiempo atrás lo discutimos aquí, el The God Particle, que los científicos no les gusta ese nombre se lo dieron los religiosos, pero es el Higgs boson, algo así.
Eso fue un error de imprenta, ni siquiera fueron los religiosos, un error de imprenta.
Los religiosos lo aprovecharon, pero fue un error que alguien lo interpretó de una manera, entre comillas, religiosa.
Alguien causó ese error de imprenta. Porque originalmente el artículo se llamaba, voy a decir, pues con el permiso, ¿verdad? Es una casi, pero lo estoy diciendo para que se entienda. El artículo se quería llamar The Goddamn Particle.
Porque no podían resistir el hecho que había algo que no podían medir, pero que sabían que estaba.
Se le quedó, y se quedó
sí. Pero entonces, los científicos... esa es la cosa.
O
alguien más allá, porque el título original es para insultar el hecho. Ellos no podían negar que en cada átomo, cada núcleo, cada parte subatómica de todo lo que existe tiene algo que ellos no pueden categorizar, ni le pueden dar nombre, ni porque exactamente.
Una palabra que describa todo eso. Muy simple. Una palabrita con mucha simplicidad.
I remember reading that.
¿De qué estamos hablando? ¿De qué cosas estamos hablando?
De cómo Dios obra.
La una palabra que describe todo eso. A ver si cae, si entra, alguien me lleve, me adelanta por dónde es que vamos. ¿Hacia dónde es que vamos? Pero esa presencia tiene algo que lo describe, un algo que describe eso, una descripción muy profunda. Divino, pero todo eso es qué. Estamos hablando en conceptos descriptivos de ese término llamado ¿cómo es?
Invisibilidad.
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 No es veíble, no lo podemos ver.
Ni palpable.
Ni siquiera palparlo es. Porque es una cosa completamente invisible.
¿Pero
qué?
Cuando Dios deposita... No lo voy a decir así. Cuando Dios activa el espíritu del hombre a una operación más elevada. Y lo que estoy diciendo, una vez piensa, cuando Dios da el Espíritu Santo. Mira, el Espíritu de Dios ya está en todo. Hasta las hormigas lo tienen. Ahora, no el Espíritu Santo. es el mismo espíritu. Hay solamente un espíritu. Pero cuando Dios eleva la función de ese espíritu a un nivel para con el hombre, a un nivel espiritual, ahí es que se convierte, no que se convierte, ahí es donde él lo categoriza como santo, porque el propósito es el más elevado, de entre lo físico, el más elevado. Ok. Pues, cuando Dios activa ese Espíritu Santo en uno, uno como que comienza a percibir cosas. Yo no sé si a ustedes le ha pasado que está concentrado en algo y de momento le pasa un celaje oscuro por el lado.
¿Y de qué me estás hablando?
Estoy hablando de la percepción que Dios nos da.
Dímelo en una palabrita bien simple.
Es del espíritu, de cosas espirituales.
La fe.
Sí, pero lo que yo estoy hablando no es fe.
La fe. La fe tiene una característica muy especial. ¿Cuál es? Muy descriptiva.
Pero eso es un don de ese espíritu. ¿Verdad?
Hay una característica muy física, muy... muy de realidad.
Lo que yo estaba tratando de exponer es que ese Espíritu Santo funcionando en nosotros nos da percepción de cosas que no están accesibles al ser humano que no tiene esa operación. Y esa persona que sí tiene esa operación del Espíritu Santo funcionando en él, percibe cosas más allá de lo físico.
Y eso...
Ahora, ¿qué
es? ¿Qué es escrito en una palabra muy importante? ¿Cuál es la palabra más importante que hay en este libro?
Lo que uno hace con eso es donde entra la fe. Porque si yo...
¿Cuál es la palabra más importante? ¿Lo acabas de decir?
Pues, fe.
La fe.
Ahora, vamos a suponer, yo estoy así viendo televisión y me pasa un celaje negro por el lado. La fe, yo lo vi de reojo, lo vi. Algo espiritual, lo vi. Y eso es así, un flash. No es que se quede ahí hablando conmigo ni nada, es un flash. Pero lo percibí. Ahora, la fe en mí me hace, me lleva a orar. ¿Y qué? Pero la oración es, viene de Dios, pero estoy hablando, quizás está en voz alta. Quítate de aquí, Satanás.
Pero una persona que no ora,
pues no, sino ora porque no hay fe. Porque la fe que lleva uno a la oración.
Pero esa persona existe.
No, estamos hablando de una persona que existe, sí, una correcto, persona física. Esa persona,
una realidad.
Una persona que no ora, no es, es por falta de fe, porque la fe es que lleva a uno a la oración.
¿Por qué oramos? Porque creemos. Exacto. Creemos en que Dios existe. ¿Y cuál es la característica muy descriptiva de Dios?
Invisibilidad.
Dios es invisible.
Humanamente. ¿Y quién dijo? Humanamente. Eso tiene explicación. ¿Sabe por qué? ¿Quién de nosotros aquí ahora mismo no cree que aquí hay ángeles, de los buenos y de los malos, ahora mismo aquí batallando? ¿Quién no lo cree? ¿Quién lo cree? ¿Sabe por qué traigo ese punto? Porque la vista humana tiene X cantidad de rango de luz que puede ver. Y todo lo otro está más allá de ese rango de luz. Y está ahí, pero no lo podemos ver, no lo podemos percibir. Cosas entre comillas, qué, espirituales.
¿Qué cosa es ese rango de luz? Tú dices.
Eso es lo que Dios nos dio a nosotros.
¿Y eso qué?
Es el espectro de luz. ¿Ah?
No te oigo, Víctor.
Víctor, levanta la voz.
Usted está hablando de se llama el espectro electromagnético de energía, los sentidos de la vista solamente pueden estar sintonizados a una franja pequeña de ese espectro, que es la luz visible. Eso puede ser, lo puede lo, separando el arco iris, ¿verdad? Todos esos colores.
Ajá.
De un lado a otro. Pero más antes y después hay mucho más.
Mucho más, exacto. Y eso es lo que no vemos. Y en eso. Ahora, eso que yo iba, que mire, nosotros vemos imágenes de los ojos de una serpiente, una culebra, que vemos que es vertical la pupila. No sé cómo, pero eso se presta para poder ver de noche, porque ellos cazan de noche, igual que los gatos. Los gatos cazan de noche, y el de los gatos cambia de día y de noche. De noche es así, un vertical. Y eso para poder, o sea que tú ves un ojo así que tiene la pupila vertical, lo primero que pensamos es lo negativo. Mira, eso es creación de Dios y tiene un propósito. Que si las culebras lo tienen, sí, porque cazan de noche. Ellos pueden captar más allá del espectro de luz que nosotros. Tal como el perro puede escuchar más allá de ese rango de sonido que nosotros podemos captar. Pues aquí, ¿ah? ¿Lo qué? Bueno, yo no sé si decibel es volumen. Eso es el volumen de sonido.
Es una manera de descriptiva.
Pero eso es otro factor. El decibel es otro factor de lo de sonido. Estamos hablando de una frecuencia tan y tan alta. Porque ya decibel, mira, ya que la frecuencia es algo así, ¿verdad? Ok, una frecuencia que sea así, que no podemos oír, una frecuencia que sea así bien rápida, eso no lo podemos oír, vamos a suponer que los perros sí. Los decibeles, cuán alto sube y cuán bajo va, esos son los decibeles, es otro factor en el sonido, no es todo el sonido, porque tiene frecuencia y también tiene ese. Mira, aquí mismo yo lo estoy mirando. Yo lo estoy mirando ahora mismo. Una grabación. ¿Qué tú decías, Víctor? Que no capté el último.
No, que cuando en hablar
se te puede. Eso mismo.
Puedes aumentar la frecuencia, o sea, aumentar el sonido, pero la frecuencia se queda igual.
Ahora, si yo cambio la frecuencia, ¿qué sucede? Empiezo a hablar así. Empiezo a hablar así, no, rapidito. Aligerándolo o poniéndolo más lento. Son factores de sonido. La vista también tiene factores. Y lo traigo solamente porque cuando tú estás sentado y pasa un celaje negro, oscuro, una sombra, es porque en ese momento Dios te ha dado la percepción de algo más allá de tu propia vista. Pero, ¿por qué Él permite eso? Para que tú hagas y ejerces lo que Él te dio dentro de ese Espíritu Santo, y es orar. Y para orar es porque hay fe, y es tú ejercitando la fe que Él te dio, orándole a Él que quite ese malvado de ahí. ¿Qué hace él en tu casa? Échalo fuera, y solamente con decirlo, solo tienes que decirlo audiblemente. Puedes decirlo con la mente. Lo puedo decir con la mente. Quítate de aquí, Satanás, y vete de aquí. Vete de mi casa. Cuando uno dice mi casa, no estamos hablando de esa estructura donde yo vivo. Mi casa, yo soy parte de la casa de Dios. Quítate de mí. Porque la casa, cuando uno dice quítate de mi casa, es Dios diciéndole a Él por medio de tu mente, quítate de mi casa. Entonces Él es el que lo hace. Nosotros somos la casa de Él. Las estructuras físicas son también de Él. No son nuestras. Tú sabes. Pero esos son ejercicios que Dios permite que hagamos. Y Él permite que esos seres se nos acerquen hasta cierto punto para ver cómo reaccionamos y para ejercitarnos y acostumbrarnos a hacer guerra. ¿Por qué fue que Dios le dejó los filisteos allí en Israel, en la tierra prometida? Lo dice en la Escritura, los filisteos eran como un aguijón, y es para que nunca se le olvidara lo que es hacer guerra. Porque el que se acuesta en sus laureles termina destruido. ¿Eh? El que se acuesta porque ya no tiene los enemigos. Mira ahora mismo Salomón, 40 años de paz. Murió Salomón, ¿y qué pasó bajo el rey Roboam? Vino uno de por allá que estaba en Egipto, que era enemigo de la casa de David, y vino, ¿y qué hizo? Y Dios lo permitió, que se llevara 10 tribus, Jeroboam. ¿Dónde está la paz en eso? Ahí no había paz, pero era el propósito de Dios, porque Dios estaba buscando más, algo más importante que la paz. Uno dice, la paz es lo más importante. Un momento, ¿de qué vale, por ejemplo? Yo pasé por esto. En la escuela hay un bully, abusador. Y yo, para mantener la paz, para que no me rompa la cara, le doy los chavitos que mi mamá me dio para comprar la cajita de leche y el bizcochito, que era la merienda a mitad de mañana en la escuela. Y para salvar mi cara, para tener paz, entre comillas, yo permitía esa injusticia. Jerry Roosevelt dijo en una ocasión, si tengo que escoger entre la paz y la justicia, yo escojo la justicia. ¿Sabe por qué? Porque si tú tapas todo lo injusto por tener paz, más nunca vas a tener paz. Porque a ese que tú encubres, siempre va a salir y te va a quitar la paz. Ahora, si tú defiendes primero la justicia, lo destruyes por completo, entonces tendrás paz. Pues primero es hacer justicia. Y la paz viene como añadidura. Y eso es lo que Cristo viene a hacer. Él ya predicó el mensaje de paz. Lo hizo hace 2000 años. La paz, borrando nuestros pecados, para reconciliarnos con el Padre. Y Él es el que lo está haciendo todo. Pero cuando Él venga, ¿usted cree que Él va a razonar con la gente? Él viene tumbando cabezas sin hablar. Él no tiene nada más que decir a esa gente. Tumbando cabezas, mira, los soldados, los ojos y la lengua se le van a pudrir. Estando de pie, vivo. Lo dice la Escritura. Se van a pudrir de la maldición que le va a tirar encima. Porque ya no tiene nada más que decir. Ya, Él habló de paz. El ser humano en general siguió su camino de injusticia. Pero ahora Él viene a poner justicia. A imponer, no a poner, imponer justicia. ¿Y qué va a resultar? Fiesta de tabernáculo. Después de ese día de expiación. Paz. Pues, mire, uno tiene que pensar en eso cuando uno brega con la gente. Uno tiene que defender la justicia. Y después la paz viene. Porque si yo pongo la paz antes que justicia, más nunca voy a tener paz. Porque la injusticia va a sobrepasar la paz.
¿Y por qué tú haces eso?
Yo no hago nada, eso lo hace todo Dios en uno. Dios es el que revela esos conceptos.
¿Por qué tú lo hablas, lo explicas de esa manera?
Porque yo he tenido mis experiencias y he aprendido lecciones.
Dímelo más simplemente.
¿Ah? Bueno, la vivencia es lo que me lo trae a la mente. Pero ¿qué importancia tiene las experiencias mías para con ustedes? Porque son mis experiencias. Pero ¿sabe que ustedes también tienen experiencia? ¿Y quién sabe?
Estamos hablando de la palabra más efectiva de este libro. ¿Qué cosa?
La fe.
La fe. ¿Por qué? ¿Qué característica fundamental tiene la fe. Muy fundamental, cuando digo fundamental, incluye expresiva, real. Es un don espiritual. Y hablando de un don espiritual, ¿de qué estamos hablando realmente, según este libro? ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Cuál es la palabra más importante de este libro? La fe. ¿Por qué comemos? ¿Por qué nos acostamos a dormir? ¿Por qué nos levantamos al cabo de ciertas horas de sueño? ¿Por qué hacemos esto o aquello? ¿O por qué no hacemos aquello o aquello otro? Todo está en el contexto de esa palabrita tan simple, fe.
Don del Espíritu, pero la fe no se queda ahí. Porque una persona dice, yo tengo fe. ¿Y qué dice Santiago?
Que la fe sin obras.
Exactamente. En otras palabras, tú puedes decir que tú tienes toda la fe que puede haber, pero si no pasas por experiencias, ¿y donde esa fe es probada?
¿Y cuál es la obra que describe la fe?
Para uno ejercitar la fe tiene que ver una fuerza contraria, y esa fuerza contraria se pone más aguda cuando uno obedece la ley, o por lo menos cuando solamente proponerte a obedecer la ley.
Pero si tú quieres ser totalmente positivo y no quieres hablar de ese otro elemento, de lo que es necesario para esto, a lo que tú vas buscando, ¿qué es lo más importante del concepto fe? Se dijo que fe es la palabra más importante de este libro. ¿Y qué cosa es este libro? Entre en una descripción de eso de la fe, este libro es autoridad. Este libro es, en esencia, lo más invisible. ¿Qué es lo más importante de este libro? La invisibilidad. Invisibilidad espiritual. Porque el elemento fe, hablamos tanto de ello, pero podemos explicarla de cierta manera, pero ¿qué realmente debe haber en nuestra mente para hablar en forma positiva de ese concepto de fe? ¿Qué es lo que más necesitamos nosotros? ¿Qué es lo más importante que nosotros necesitamos? Que sin eso somos nada. ¿Qué cosa? Creer. Esa es la clave. Creencia. Creemos que Dios es real, que Él existe. Si creemos, ¿por qué creemos?
Porque Dios lo pone en nosotros a creer.
Dios está activo en cada quien. Ningún ser humano puede hacer algo sin la presencia de Dios.
Yo tengo una experiencia que viví que para mí demuestra el, vamos a decir, el, lo negativo temporero en yo obedecer la ley, pero que la fe me dijo, no te preocupes, que a la larga saldrás mejor de lo que estás ahora. Y fue por algo que yo hice sin pensarlo, algo no muy bueno. Era en el lugar donde yo trabajaba, en Wichita, Kansas. Ya después de 4 años allí, ya yo había establecido el departamento de servicio de la computadora y todo eso, y ya habían como 5 empleados bajo mi supervisión. Y una mañana, en la compañía de noche trabajaba un muchacho que era homosexual. Y para aquel tiempo, estamos hablando de medio de los 80, ya eso de decir cosas, no, hasta en chiste, de esa orientación sexual, no se veía con buenos ojos. Pero esto solamente estaba comenzando en aquel tiempo, ese estigma de tú ser un homofóbico. Y la palabra no cabe, porque fobia es un miedo, y no es que uno le tenga miedo, nada de eso. Pero nada, la cosa es que había uno, el problema no era su homosexualidad. El problema es que el individuo me había pedido a mí que lo recomendara para ser técnico de equipo. Él no entendía lo que eso envolvía, la educación detrás de esas posiciones. Tú tenías que tener conocimiento de electrónica y cosas así. Y yo se lo expliqué, pero él quería que yo le diera un trabajo en eso. Parece que le interesaba. Yo le digo, bueno, mira, lo que tienes que hacer es, pues, hay muchas escuelas vocacionales que en un año tú consigues tu diploma en una escuela vocacional y aprendes lo suficiente para comenzar aquí. Entonces aquí yo te doy el training on the job para bregar con estas máquinas en específico. Pero nunca lo hizo. Pero como trabajaba de noche y yo no estaba, él se metía a traquetear cuando se dañaba algo, se metía a traquetear con los equipos, y lo que hacía que los destruía aún más, porque el taller no se podía cerrar porque había un técnico de noche. Yo tenía 2 técnicos de noche, y él se metía, y como los técnicos pues le tenían miedo, no a él, pero al decir cualquier cosa en contra de él, porque rápido se arreguindan de que son homosexuales para acusar a uno que uno es anti-homosexual, pues no le decían nada. Pues yo recuerdo una mañana, estábamos todos allí en el taller, estaban con un relajo de las cosas que estaban pasando, y entonces esa noche esa misma persona había cogido un equipo y lo destrozó, tratando de arreglarlo supuestamente, pero como no sabía, pues. Y entonces empezaron con el relajo, y uno me dice, ten cuidado, porque eso era para el tiempo del SIDA, cuando comenzó, que nadie sabía verdaderamente lo que es SIDA, y de solamente tocarle a una persona te podía pegar el SIDA. Pues entonces, todo eso estaba, todos esos mitos del SIDA estaban corriendo por todos lados, y me dijeron, tú ten cuidado con lo que tú tocas ahí en tu escritorio, porque anoche fulano se metió a rebuscar en tu escritorio. Era un chiste. Y pues yo voy a tener que poner un letrero. Y yo escribí un letrero, un papel, con un magic marker de esos, marcador de esos negros, y dije unas cuantas cositas que sí eran, ¿cómo decirlo así? Un homosexual lo hubiera tomado como insulto. Nada era mentira, pero decirlo como yo lo dije, en la manera vulgar que yo lo dije, era un insulto. Yo cogí el papel ese con tape y lo puse en la pared detrás de mi escritorio, así, detrás de mí había una pared, y lo puse. Y seguimos con el relajo y todo eso. Y cuando se terminó todo, pues yo agarré el papel, lo arranqué, lo estrujé, lo eché el zafaco. Y se acabó el asunto, ¿verdad? No. Al otro día, cuando yo llego, mi tarjeta para entrar no funcionaba. Y entonces vino, yo vi por el cristalito, venía el guardia de seguridad y me dijo, mira, yo te tengo que subir, mi tarjeta no funciona, fue desactivada. ¿Por qué? Pues yo te voy a llevar al jefe, él te va a explicar. El jefe no era el dueño de la compañía, era una persona que habían querido trabajar después que yo empecé allí. Y él me dijo, estás despedido. ¿Por qué? Por esto. Porque tú escribiste esto y lo pusiste en la pared. Y entonces, fulano, cuando llegó a las 4, lo vio en la pared, te molestó y te reportó. Ahora, yo pienso, yo lo rompí, lo boté. Yo pensé, ¿y cómo sabía él que fui yo? Los Judas caminan por donde quiera. Mi asistente, después me enteré, mi asistente, en quien yo dependía, o sea, cuando David dice, el que comía en mi mesa, mi asistente, a quien yo luché para que le dieran aumento de sueldo, él sacó el papel de la basura, lo planchó con las manos y lo puso en la pared de nuevo. Y la persona cuando llegó lo vio y lo reportó. ¿Y quién hizo esto? Y uno otro más del grupo mencionó mi nombre. Bueno, pues me botaron del trabajo. Yo, él me dijo, mira, el de seguridad te va a cortar al taller, vas a recoger todo lo tuyo y te vas. Está bien, me voy. Yo solicité el desempleo. Me lo denegaron porque el jefe me dijo que no por lo que yo había hecho. Me habían despedido del trabajo por causa. Y era cierto. ¿Ustedes me oyen? Más o menos. Me habían despedido por causa. Pues cuando yo solicité el desempleo, me dijeron que no. Déjame bajar esto un poquito, porque a las otras personas, ¿saben? ¿Ah? Sí, me voy a poner de pie porque yo tengo que hablar más fuerte para que me oigan, pero aquí va a explotar los oídos de los que están escuchando. Bueno, la cosa es que me negaron el desempleo. Yo solicité una apelación y fui a una sesión administrativa que había una juez administrativa que iba a determinar. Bien, estoy sentado allí. Yo no tengo ningún abogado ni nada, pero tenía abogado. Y el abogado me dijo a mí lo que yo tenía que hacer. Ya lo había dicho en su ley, porque la juez, estaba el jefe mío, había otras personas allí que no sé quién era. Cuando ella sacó el papel y lo planchó con sus manos, lo único que ella hizo fue señármelo y me preguntó, ¿tú escribiste esto? Yo no pensé dos veces. Yo pude haber desmentido a todos aquellos que estaban allí, quizás que eran, que habían escuchado a otros decir que sí, que fui yo. Pero no hice eso. La fe, ¿ustedes se creen que yo pensé en fe en ese momento? No. Yo pensé en ley. La ley me dice que no mienta. esa señora no me dio lugar para yo explicar nada. Nada de eso de que sí, sí que yo lo escribí, sí, un momento dado lo puse en la pared, pero lo arranqué, lo boté, de que alguien lo puso otra vez para meterme a mí. Yo no tuve oportunidad de nada de eso. No fue necesario, porque mi abogado, ustedes saben quién es él, el abogado de ustedes también, él me dijo a mí, di la verdad, yo me encargo del resto. Bien, pues yo contesté, sí. Ella dijo, nada más, pum, el mallete chiquito que él tenía, caso cerrado. Me negaron el desempleo, no tenía oportunidad para nada, pero yo sabía que eso iba a pasar, porque yo sabía que a yo decir la verdad, me iban a cerrar las puertas. En un sentido es, pues, sufrir, padecer por la verdad, pero ¿por qué la verdad toma más importancia en mí en aquel momento y yo no mentí como yo sé mentir? Porque yo sé mentir y salirme de los aprietos, pero no lo hice, porque alguien en mí me dijo, tú vas a decir la verdad, y las consecuencias que sean, la vas a tener que pagar, pero de lo otro yo me encargo. Si yo estoy aquí ahora mismo, en el año 2021, hablando de algo que sucedió en el 88, es por eso de yo me encargo del resto. Porque ahí fue que al botarme ellos, yo no conseguía trabajo y me vine para Puerto Rico. Y estuve en trabajo 30 años, ahora disfruto de una pensión. ¿Ve cómo son las cosas? En aquel momento, si no miento, no voy a recibir el desempleo. ¿Cuánto era el desempleo? $126 semanales. Pues yo obedecí a mi abogado, que me dijo la verdad, olvídate. Vas a pasar por consecuencias, pero a la larga tú verás. Así no ha sido. Pues entonces, eso de, sí, yo tengo fe. Ok, tú tienes fe. Pues ahora Dios dice, ahora te voy a poner una circunstancia donde tú vas a tener que ejercer esa fe usando la ley. Porque la ley está en contra de todo ser humano. Y los seres humanos no obedecen la ley. Pero tú eres especial. Porque yo te di la ley y te sigo dando la ley. Y esta manera de esto que está pasando ahora mismo contigo es mi manera de darte la ley. Para que se grabe en ti, para que tú, para salirte de tus aprietos, no te vayas a mentir y no vayas en contra de la ley, porque si tú te vas en contra de la ley, yo me lavo las manos como Pilato y te dejo a ti que sufras las consecuencias. Es verdad, mi misericordia va a gobernar a fin de cuentas, pero no tienes que pasar por pruebas y aflicciones innecesarias. Pues di la verdad, sufre el agravio, yo me encargo del resto. Y mira, ¿eso qué hace? Después de 30 años aquí en Puerto Rico, yo pienso, vale la pena coger el cantazo cuando uno mete las patas y nunca desobedecer y quedarte, porque qué cosa mala. O sea, David dijo, prefiero caer en las manos de mi Dios que de mi enemigo. Pues yo caí en la mano de Dios al decir la verdad, porque yo hice algo indebido. Es verdad que hubo trampa, hubo un individuo que me puso en una situación, ¿verdad? A él le dieron el trabajo mío. Yo me mudé para Puerto Rico. A los 6 meses recibí carta de la corte de quiebra de esa compañía. Él se quedó sin trabajo por completo. Yo pienso, eso no es justicia. Eso no es Dios probando esa fe que Él pone en ti. Porque la fe que te la da es una semillita, pero esa semillita hay que cultivarla. ¿Y cómo es que Dios cultiva esa fe? Poniéndote en pruebas para que crezca de fe en fe. Transformación. Cada uno aquí tiene sus historias y saben cómo es que Dios ha intervenido, aun cuando nosotros somos los que somos culpables de algo. Pero si a pesar de esa culpabilidad uno le pide a Dios que intervenga, que tenga misericordia, que nos perdone las transgresiones, y que por medio de la ley, porque eso de obedecer la ley, eso también vino de él. ¿Ustedes se creen que es natural en mí que yo diga la verdad en aquel momento? 20,000 excusas y 20,000 mentiras pude yo haberle dicho a aquella doña, que hubiera sido mi palabra contra el otro, y no me iban a devolver el trabajo, pero por lo menos me iban a pagar los 126 pesos semanales, ¿verdad? Pero ¿qué valió más? ¿Los 126 dólares semanales o la lección que aprendí, que después de 30 y pico de años puedo ver, puedo entender? Y cada cual aquí tiene también su historia de cosas que han pasado, sea uno inocente o, como en el caso mío, que yo era culpable. Ahora, no fui culpable de mentir, dije la verdad y lo dice. Después fue que Gaspar fue el que me dijo, nunca hablé de esto con Gaspar, pero en una ocasión estábamos hablando de algo y me dice, hay un versículo que dice eso, que el que dice la verdad aunque lo perjudica. No sé si es un proverbio o si es un salmo. Salmo 15. Que el que dice, el hombre que dice la verdad aunque le perjudique, más o menos, yo estoy parafraseando. Mira, si lo puedes leer en otra versión, porque aquí yo la tengo en Reina Valera. ¿Cuál versión tú tienes? Salmo 15.
Salmo 15 dice, el que va jurando en daño suyo, no
puede... ¿Qué versículo? El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. En otras palabras, si yo digo la verdad y eso me perjudica, que así sea. Yo no sabía nada de este versículo, nunca lo había visto en aquel momento. Esto me lo enseñó a mí Gaspar, y no hablando de este tema, de lo que me pasó a mí, era de otra cosa. Y él me trajo ese versículo. ¿Y qué pasó en mi mente? Espérate, eso no fue lo que me sucedió a mí. La situación donde Dios me puso, Dios utilizó algo negativo en mí, porque yo te digo que las cosas que yo escribí en ese papel eran bastante vulgar,